Vamos a hacer una pequeña meditación, amén, amén, en la palabra, con la libertad del Señor. Si alguien quiere compartir algo sobre lo que estamos leyendo, amén. Entonces vamos a leer desde el versículo 18 del capítulo 31 para ver un poco el contexto y el tema que vamos a compartir. Es aquella situación cuando el Señor estaba con Moisés en la montaña, con Josué, y Moisés estaba recibiendo toda la revelación, estaba recibiendo todo lo que el Señor les iba a dar a los judíos por la ley. Y no solo eso, sino le estaba mostrando todo el diseño del tabernáculo. Amén. Está Moisés en la montaña con Josué en la presencia del Señor y comienza a suceder algo terrible en medio del pueblo. Pablo dice que todas estas cosas se escribieron para enseñanza nuestra, como ejemplo para aquellos que hemos alcanzado los últimos días. Entonces no solo vamos a leer una historia, sino vamos a leer algo que el Señor inspiró para que fuera registrado y sirviera para nuestra enseñanza. Amén. Entonces, no es simplemente historia, hay una enseñanza la cual yo creo que nos sirve a todos y más en los tiempos que estamos viviendo. Entonces vamos a leerlo. Dice: y dio a Moisés, y cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Mira qué experiencia la del pueblo de Israel. Está Moisés en la montaña delante de Dios con Josué. Antes de ver otras cosas, yo quiero resaltar este asunto, hermanos. Dios ha llamado a sus hijos primeramente para que tengan comunión con Él. Moisés no estaba con las demás personas en lo que todos los demás hacían. Este hombre había sido llamado a estar cara a cara con el Señor. No hay llamamiento más grande, no hay llamamiento más precioso, no hay visión espiritual, no hay entendimiento de las cosas de Dios si nosotros no vamos a la presencia del Señor. Y no solo Moisés iba con Josué. ¿Qué muestra eso? Que muchas veces, si nosotros queremos caminar con el Señor, necesitamos andar con aquellas personas que tienen revelación, que tienen visión espiritual. Entonces tenemos a Moisés y a Josué en la montaña. Como veníamos diciendo, hermano, ir a la montaña es tener comunión con Dios. Dios creó al hombre para que el hombre viviera para Él. Amén. Y no hay nada más precioso que el hombre pueda tener comunión con Dios. Pero la imagen de Moisés y Josué nos enseña mucho, hermanos. Hay personas que quieren acercarse a Dios, quieren buscar a Dios, pero necesitan el ejemplo de personas que ya hayan caminado ese camino. Nosotros por nosotros mismos nunca vamos a acercarnos y conocer a Dios si Él no permite que otras personas primeramente nos discipulen y nos guíen. Una persona dice, yo quiero acercarse a Dios. Eso está bien. Necesita personas que le enseñen y la instruyan para que ella se pueda acercar a Dios como Dios lo ha establecido. A veces la gente piensa que puede acercarse a Dios por sus propias fuerzas, como Caín, y ofrecer cualquier cosa a Dios. Entonces ofrecemos velas, ofrecemos misas, ofrecemos esto y esto y esto, y todo eso Dios no lo recibe, porque Dios estableció un camino. ¿Cuál es el camino? Cristo y su muerte. Cristo murió para abrirnos un camino a su presencia, pero ahora Cristo tiene que una iglesia. Y esa iglesia hay personas que han madurado y han llegado a conocer al Señor más profundamente. Y gracias a esas personas, el Señor puede enseñarnos a caminar con Él. ¿Cómo una persona puede caminar con el Señor si no se reúne? ¿Cómo una persona puede caminar con el Señor si no es enseñada y discipulada por las Escrituras? ¿Por qué la gente mancha los atrios del Señor? ¿Por qué la gente hace y blasfema en contra del nombre del Señor? Porque no conoce la palabra, ni tiene hombres que le enseñen la palabra de Dios. La mayor necesidad en nuestros tiempos es que haya hombres que conozcan las Escrituras y puedan mostrarle el camino a los demás, de una manera que viva y real. Yo pienso que el mundo en que vivimos está cansado del cristianismo que tenemos hoy en día, porque nosotros decimos una cosa y no vivimos conforme a lo que decimos. No somos un ejemplo de vida. Nuestra casa no es un ejemplo de vida. Nuestra esposa, nuestros hijos, a veces los mismos impíos se levantan a juzgar la clase de vida que nosotros llevamos. ¿Por qué? Porque no somos un ejemplo. Hombres íntegros como Moisés, perfectos, cabales, que se pueden parar delante de los hombres y los hombres no van a ver a Moisés, van a ver la gracia de él, de Dios resplandeciendo en el rostro de este hombre. Hombres que atraen no por lo que hacen, sino por lo que son, hermanos. Hombres como Moisés, mansos, humildes, que tienen el corazón para recibir a otros como Josué, que tienen la disposición para enseñarlos y llevarlos al camino que Dios ha trazado. Pero entonces tenemos a Moisés en la montaña con Dios, recibiendo comunión, recibiendo revelación, y tenemos al pueblo en abajo. El pueblo, mira lo que decía el pueblo, vamos a leerlo y vamos a meditar versículo por versículo. Y dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba. Éxodo capítulo 32, vamos a leer desde el versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a entonces Aarón y le dijeron. Mira lo curioso. ¿Ustedes creen que el Señor no sabía que el pueblo ya estaba ansioso y desesperado esperando a que Moisés bajara? Claro que lo sabía. ¿Por qué el Señor lo permite? Porque el Señor permite las situaciones en medio del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para destapar los corazones. Las circunstancias, ¿qué hacen, hermano? Destapan los corazones de las personas. A veces decimos, ¡ay, este hermano! ¡Ay, esta hermana! ¡Ay, tan bonitos! Van a la iglesia, cantan, hacen esto, hacen aquello. Espera que vengan las situaciones y que el Señor nos destape qué clase de personas son. ¿Cuántas desilusiones? ¿Cuántas personas que creíamos que eran un ejemplo? A la pequeña prueba, todo lo que habían edificado, ¿qué pasó? Se derribó. ¿Por qué? Porque en su corazón no había realidad espiritual. Es algo que el Señor busca en su pueblo. Entonces el Señor dice, Pablo decía, es necesario que entre vosotros hayan tropiezos. ¿Para qué? Para que se muestren quién entre vosotros son qué, aprobados. Entonces, gracias al Señor, porque el Señor se demoró, porque iba a mostrar que Israel, aunque había salido de Egipto, todavía traía la idolatría en su corazón. Ellos dejaron Egipto, pero traían los ídolos en lo más profundo de su corazón. Entonces vemos un pueblo que dice ser de Dios, pero en su corazón es idólatra. Pone cualquier otra cosa en lugar de Dios. Pone cantantes en lugar de Dios. Pone pastores en lugar de Dios. Pone cualquier otra cosa en el lugar de Dios. Y mira lo curioso, Moisés tenía la palabra de Dios. El pueblo tenía becerros de oro. Hoy vivimos un cristianismo que no tiene la Biblia, que no enseña la Biblia, que sigue en pos de conciertos, que sigue en pos de ídolos, cantantes cristianos, que sigue en pos de grandes eventos, de grandes espectáculos. ¿Y dónde está la Escritura? ¿Dónde está la Escritura? No les interesa las Escrituras. Ellos están contentos y están alabando, ¿qué? Su becerro de oro. Pero algún día Dios va a derribar todos los ídolos en medio de su pueblo, hermano. Hasta los que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él es el único digno de ser honrado y alabado. El único que es digno de estar en medio de todas las cosas. Cristo Jesús, Señor y Rey de Reyes. Las demás cosas pierden su valor. Amén. Si Cristo es suficiente, como un día un hermano me decía, no necesitamos cantantes que canten bonito, no necesitamos edificios, si Cristo está, es suficiente, si su palabra está, es suficiente, lo demás que es idolatría. Vivimos en un mundo cristiano idólatra, hermanos, terriblemente idólatra. Pero si está Cristo es suficiente. ¿Para ti no es suficiente Cristo?
Amén.
Lo demás es ídolos, hermano. María, tu religión, tu no sé qué, tu cualquier cosa, hermano. Dios estableció los cielos y la tierra para ponerlo bajo el señorío de su Hijo Jesús. Sigamos leyendo. Entonces viene la situación y se destapa la idolatría de este pueblo. Pero mira lo terrible, hermanos. Y dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron. Aarón representa la autoridad espiritual delegada en medio del pueblo de Dios. Dios tiene su pueblo, amén. Cristo es el Señor, la cabeza, pero el Señor delega autoridad en medio de su pueblo. No podemos decir, no hay pastores, no hay maestros, no hay claro que los hay. Y debemos identificarlos por el Espíritu, por lo que dicen las Escrituras. Pero estos hombres que han recibido autoridad de parte de Dios, tienen gran responsabilidad. De acuerdo como sean los pastores, serán las ovejas. De acuerdo como sea el sacerdote, será el pueblo. Y encontramos a Aarón, la autoridad delegada, irresponsablemente. ¿Cuántos esposos irresponsables? ¿Cuántos siervos del Señor irresponsables? Que se dejan llevar por el movimiento ¿de qué? De las masas. Por el pueblo. Mira lo que pasó con Aarón. Dice, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, Aarón comienza a ser, ¿qué? Influenciado por las demás personas. Pero ahí comenzamos a ver algo tremendo, hermanos. La persona que Dios ha escogido para delegar su autoridad, ¿a quién representa? ¿A Dios o al pueblo? ¿A Dios o al pueblo? ¡Qué cosa tremenda! ¿No, hermanos? Nosotros muchas veces cuando recibimos responsabilidad del Señor, vamos a tener que luchar contra la corriente de las personas. Las personas naturalmente no van a querer seguir a Dios. Las personas naturalmente no van a querer obedecer su voluntad. Las personas naturalmente no les interesa lo que Dios quiere. Ellos quieren seguirse a sí mismos. ¿Cuántas veces en la iglesia vemos eso? Personas que realmente no les interesa lo que el Señor dice y quieren seguirse. Pero el delegado, la autoridad delegada, tiene que representar a Cristo, aunque le toque luchar contra la corriente general. Y muchas veces tú vas a ver que no solo vas a estar batallando contra el maligno, contra el mundo, sino contra la misma corriente cristiana. ¿Qué cosa, hermanos? ¿Quién quiere ser autoridad? Una responsabilidad terrible, hermano. Necesita la gracia del Señor, necesita el temor de Dios, necesita ser preparado. ¿Como quién? Como Moisés, que fue preparado delante de la presencia de Dios. Y mira lo que sigue. Pero este Aarón se dejó influenciar, se dejó llevar. Y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Ahora el pueblo está reunido en torno a qué, en torno a sus riquezas y en torno a lo que ellos pueden traer a Dios mismo, y ponen eso por becerro de oro, idolatría. Miren, hermanos, cualquier cosa, tú puedes ponerle el nombre que tú quieras, que tú pongas de ti mismo que quite el lugar del Señor, es un ídolo. Puede ser tu mismo talento, puede ser tu mismo ministerio, puede ser otras cosas, es un ídolo. Vamos a verlo más adelante cómo se explica. Y dice: entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron, y los trajeron a Aarón. ¿De dónde traían estos zarcillos de oro, hermano?
De Egipto.
¿Cuántas personas no se te acercan y le dicen a la persona del mundo: oye, tú tienes un talento tremendo para la música, tráelo a la iglesia? ¿Qué es eso, hermano? Van a crear su becerro de oro. Porque si bien los talentos son para el Señor, hermano, no podemos traer las cosas del mundo a la iglesia. ¡No! ¡Que los jóvenes se conviertan! ¡Hagámosles un concierto! ¡Que los jóvenes se conviertan! ¡Hagámosles una fiesta gospel! No, que los jóvenes se conviertan, traigámosles cine a la iglesia, traigámosles música a la iglesia, traigámosles pastores. Yo he visto en internet pastores que ahora salen tatuados, con piercing, que están predicando y están fumando. ¿Qué están trayendo? El mundo a la iglesia. La ropa del mundo a la iglesia, los ídolos del mundo a la iglesia, las cosas del mundo a la iglesia. ¿Qué es eso, hermanos? Egipto metiéndose en medio del pueblo cristiano, llenando a la iglesia ¿de qué? De ídolos. ¿No les parece los tiempos que estamos viviendo? Pura idolatría. Pero gracias al Señor, el Señor está levantando allá en la montaña a un Moisés y a un Josué, y les está dando la palabra. No están en medio del pueblo, ellos están allá en comunión con el Señor. ¿Dónde estás tú? ¿En medio del pueblo y la idolatría, o en el montaña con el Señor? ¿Qué cosas, no? Y dice: y viendo esto, en el 4, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: mira lo terrible, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hoy mira que se le pone más cuidado. Un hermano decía esto: tú vas y hablas con otro cristiano, y el otro cristiano, no importa que él pisotee las escrituras, pero háblale mal de un cantante cristiano a ver cómo se levanta contra ti. Porque hoy se defiende más al cantante cristiano que las escrituras. Hoy se defiende más cierta denominación que las escrituras. No importa que los hermanos pisoteen las escrituras, pero si tú les toca el ídolo, ahí se levantan. Ay, hermano. Idolatría. Qué cosa terrible, ¿no? Y dice: edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mira esta frase tan terrible: mañana será fiesta para Jehová. Al día siguiente, mira, madrugaron. ¿Diligencia en pos de qué? de idolatría, y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se regocijaron, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés. Miren, hermanos, unas cosas que hemos dicho muchas veces, bueno, tal vez no todos nos han escuchado, pero lo vamos a repetir. ¿Cuáles son las señales de un verdadero avivamiento? Según la Biblia, música, alabanza, gente saltando, gritando, comiendo, bebiendo, regocijándose. ¿Eso es señal de un avivamiento? No siempre. ¿Sabes quién es ver un avivamiento? Juan el Bautista. La gente venía a él y ¿qué? Confesaba sus pecados. ¿Cuánta gente? Cuando tú preguntas al canal cristiano y pon, ¡ay, pastor, un testimonio! ¿Cuál testimonio? El Señor me bendijo y me dio otra casa. Pastor, otro testimonio. El Señor hizo esto y esto y me sanó y esto. ¿Cuándo pasa alguien a decir, pastor, he pecado contra Dios y contra el cielo? Estoy arrepentido y quiero confesar mis pecados delante del pueblo. ¿Cuándo pasa alguien y llora allá y dice, Señor, hemos pecado como nación, hemos pecado como hombres, como esposos, como padres, como hijos, hemos hecho todo contra ti, estamos bebiendo el resultado de nuestros pecados, perdónanos por la sangre de Jesucristo? Nunca lo ves. Ves personas idólatras que aman más las riquezas y siguen a Dios porque Dios los prospera. Pero no siguen a Dios ni están dispuestos a llevar la cruz por Él. Cosa terrible, hermanos. ¿Qué cristianismo tan contrario en la Biblia? Miren, hermanos, tú encuentras varias veces que los judíos armaron fiesta y Dios no se agradó de ella. Decía el Señor en Isaías, hastiado estoy de vuestras fiestas, de vuestros holocaustos. ¿Quién os pidió eso? ¿Qué quiere el Señor? Un corazón contrito y humillado. Pero no, hoy es alegría. Tú vas hoy a denominaciones y no usan las escrituras ni siquiera para alabar al Señor. ¿Qué hacen? Traen la música del mundo y le cambian la letra. Entonces ya no parece la iglesia cristiana cantando, sino parece la barra de millonarios cantando. Por eso yo... Y los cristianos sacan la música del mundo y la meten a la iglesia. ¿Qué es eso? Idolatría. ¿Por qué? Porque un verdadero avivamiento, ¿qué tiene, hermano? Cántico nuevo. Pero no hay cántico nuevo. Entonces, ¿qué hacemos? Traemos lo del mundo. Músicos del mundo. No, les estoy diciendo mentiras, hermano. Lo ha visto. Yo les hablo porque yo lo he visto. Entonces llega un hermano a una reunión como estas. No hay músicos, no hay luces de colores. Uy, aquí no está Dios, eso está muerto. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a que la iglesia es un lugar donde prevalece el mundo y las cosas del mundo. Entonces, como no está el mundo, aquí está muerto. Porque no se guían bajo las escrituras. Sigamos, amado. Y dice... Entonces Jehová dijo a Moisés, hasta ahora era el pueblo siguiendo su propio correo, ahora va a hablar el Señor. Qué bueno que haya momentos donde el Señor hable, ¿no? Amén. Tanto los hombres haciendo y deshaciendo, que el Señor hable, hermanos. Oh, Señor. Anda, desciende. Oh, a veces ir al pueblo cristiano es que descender, hermanos. Tú vas a muchos lugares y realmente lo que estás haciendo es que descender. Una vez nos invitaron a un concierto, hermano. Llegamos allá, concierto cristiano. Estaban los cantantes detrás, una tarima como redonda, ¿sí? Que todo el mundo veía. Tú hubieras visto las muchachas así en la baranda queriendo tocar los cantantes. ¡Ah! Como un concierto del mundo, así, queriendo tocarlos. ¿Qué es eso? Idolatría. Dije yo en mi corazón y la persona que estaba al lado mío, descendimos a Egipto. ¿Qué hacemos aquí? Aquí no está Dios. Pueden tener músicos, orquestas, grandes lugares, pero eso es descender. Pero bueno, gracias al Señor por el corazón de Moisés, que estuvo por amor al pueblo de Dios dispuesto a descender. Qué cosas, ¿no? Ahí se nos va a mostrar una autoridad delegada que representa a Dios mas que también ama al pueblo pecado. Qué cosa preciosa. Y dice: desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Por qué no dice el Señor mi pueblo se ha corrompido? Porque el Señor les dice, más adelante también le dice a la iglesia, a algunos de la iglesia: en tu nombre echamos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos. Y el Señor no los conoce. Usaron mi nombre, pero no los conozco. No los conozco. Y dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué cosas? A veces tú no necesitas saber lo que está pasando en el pueblo cristiano. El mismo Señor te muestra. ¿Ah? ¿No te ha pasado? Tú no vas, yo no voy por allá. Pero el mismo Espíritu te muestra. Y a veces voy por trabajo en internet o por televisión y veo unas cosas, hermano. ¿Qué cosas? No. Y dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Probando el corazón de Moisés. Déjame, Señor, déjame, Moisés, yo los destruyo. Pero ahí el Señor iba a probar si Moisés era un verdadero líder. Un verdadero líder en medio del pueblo. El Señor es un hermano que lleva el pecado del pueblo sobre sus espaldas. Es un hombre paciente que aprende a soportar la debilidad, la necedad, el pecado de los hermanos. Y se pone delante de Dios cual sacerdote para interceder. Este era un siervo del Señor. Qué cosas, ¿no? Precioso el ejemplo que nos da Moisés. Y dijo: entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y tomarán por heredad para siempre. Entonces, mira lo poderosa que es la oración, hermano.
Intercesor.
Oh, hermano, cuántas cosas habrá guardado el Señor nuestras vidas porque otros oraban. Yo me acuerdo una vez, hermano, estaba apartado del mundo y iba a ser una locura, hermano, y no les miento, yo estaba así detrás de una pared y la iba a hacer, y yo sabía que mis papás oraban, y yo sentí que alguien me cogió de acá, hermano, y me jaló. Yo volteé asustado y volteé a mirar. No había nadie. Era el Señor guardando por la intersección de mis padres. ¿Cuánto oras por tus hijos? ¿Cuánto te consagras por tus hijos? ¿Cuánto le das testimonio de una vida piadosa? Una vez una mujer me dijo: pero yo soy buena, le doy todo lo que ellos necesitan. Le dije: ¿cuántas veces al día te ven tus hijos orar? ¿Cuántas veces te sientas y les enseñas la palabra a tus hijos? ¿Cuántas veces has llevado a tus hijos a reunión? ¿Cómo me vas a decir que eres buena si tú con tu ejemplo le has mostrado que no necesita de Dios y ahora le pides a Dios que te ayude cuando vienen los problemas? Si tú misma le muestras que no puedes, que no quieres tener nada que ver con Dios, ¿cómo vas a pedir por tus hijos? Personas que dan ejemplo en sus casas, que así sus hijos en algún momento decidan irse cual hijo pródigo al mundo, van a decir: yo me vine al mundo, pero ¿saben qué? Mi mamá y mi papá eran hombres piadosos. Lo que ellos tenían que enseñarme no lo hicieron. No solo me llenaron la barriga, no solo me vistieron de buena ropa, me mostraron que hay un Dios verdadero. ¿Cuántas veces Dios, tus hijos han visto a Dios en tu casa? Testimonios reales donde ellos dicen, realmente esto lo hizo fue el Señor. Hasta en la misma economía, hermanos. ¿Qué cosas, no? Mira lo que sigue diciendo. Estamos en el versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio. Miren, hermanos, sube el monte, ¿qué es? Tener comunión con Dios. Pero cuando tú estás en la presencia del Señor, sales con algo. La palabra. Ah, allí es donde la palabra se hace vida real. Cuando tú estás en la presencia del Señor y el Señor por tu espíritu, por el espíritu comienza a abrirte las escrituras, y ya no es el Dios que otros predican, sino el Dios que tú conoces. He aquí, yo pondré mi espíritu sobre vosotros y escribiré en vuestros corazones mi ley, y aún el más pequeño no habrá necesidad de que otro le enseñe, porque el más pequeño me conocerá.
Amén.
Oh, revelación por el Espíritu de Dios mismo, de las Escrituras, en la comunión con Él. ¿Cómo vamos a representar al Señor delante de otras personas si no tenemos las Escrituras? Necesitamos bajar con la palabra. Que nosotros podamos hablar como los profetas. ¿Cómo hablaba el profeta? Así ha dicho Jehová. O como el apóstol, así está escrito. Que nuestra palabra no sea de nosotros mismos. Hace poco me trajeron un CD. Mírate este predicador, era un hombre del mundo, que era muy famoso en el mundo y se convirtió a Cristo. Y ahora va por todos haciendo seminarios. Se paró delante de un púlpito lleno de jóvenes y dijo, ah, el Señor me habló y me dijo una cosa. Ustedes están como tristes, no necesitan que yo les hable la Biblia. Me va a poner a contarle chistes. Y se regó contando chistes. Y todos los hermanos, ¡qué bendición! ¡Gloria a Dios! ¿Qué es eso, hermano? Tienen comezón de oír las Escrituras. Por eso se amontonan maestros inicuos, perversos, que llevan al pueblo a la destrucción. ¿Por qué? Porque no vienen con la palabra en sus manos. Hoy los predicadores no son predicadores, son cuentachistes, hermano. Hoy los predicadores no son predicadores, son faranduleros que andan mostrando sus viajes, sus riquezas, su manera de vestir, pero no tienen las Escrituras, hermano. Hombres que aman. Pero ¿saben qué? Un hermano dijo una cosa. La culpa no es del predicador. Dice, ¿por qué el Señor permite que se amontonen maestros así? Porque los hombres ya no quieren oír la palabra. Tienen comezón de oír. Entonces, como no quieren oír, pues el Señor les manda personas que los entretengan. Así dice Pablo.
Así dice el
hermano. ¿Por qué? Porque ellos no quieren oír. Ay, qué pereza sentarnos hora y media a escuchar palabra y la Biblia. Mejor 2 horas de alabanza, media hora pidiendo plata y 20, 30 minutos de prédica cuando el pastor abre, lee un versículo, cierra la Biblia y comienza a contar cuentos. Mejor eso, ¿cierto? Es el cristianismo que nos gusta hoy en día, hermano. Un cristianismo light, sin las Escrituras. Un cristianismo apóstata. Eso no tiene otra palabra, hermano. Eso es lo que le gusta a la mayoría de cristianos hoy en día. Sigamos leyendo. Vamos. Y dice, y volvió Moisés y descendió trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios. La palabra suficiente. Tú a la palabra no puedes añadirle. ¿Por qué? Porque está escrita por ambos lados, llena. Tú no le puedes ni añadir ni quitar. Ella es ¿qué? Suficiente. Suficiente. Hoy en día te enseñan en los cursos de homilética y de cómo hablar en público, cómo predicar. No, pues habla de esta manera, cuenta este chiste, haz esto. ¿Por qué? Porque la palabra se ha vuelto ¿qué? Insuficiente. Entonces el pastor va a hablar. Entonces, la cantante, Entonces la cantante con la música así, esa música que aunque tú no seas creyente te toca, esas melodías, porque la música tiene eso. Entonces el pastor no le basta las escrituras, sino necesita una cantante. Pero la cantante no es suficiente, hermano. Apaguen las luces,
la música,
todo el ambiente. ¿Por qué hacen tantas cosas? Porque no tienen el poder de las escrituras. Pablo no necesitaba nada de eso. ¿Pablo qué? Para Pablo era suficiente el evangelio, porque el evangelio era ¿qué? Poder de Dios. Y con el evangelio, ¿qué hizo? Trastornó todo el imperio romano. Pero nosotros llenamos la iglesia de ídolos para que la gente no venga a adorar a Dios, sino a sus ídolos. Sigue y dice: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea ahí en el campamento. Me acuerdo un concierto, hermano. Un amigo me contó: imagínate que fuimos a un concierto cristiano. ¿Y qué tal está? No, si estuvo un grupo que canta lo más de esto. Pero imagínate que comenzaron a cantar y los cristianos, en vez de alabar a Dios, comenzaron a pujear. Así, parecía Rock al Par, así, a pegarse los unos con los... ¿Cómo sería, hermano, que la cantante tuvo que parar y decirles: apaguen, apaguen la música, ustedes qué están haciendo? Tengan temor de Dios. Rock cristiano, hip hop cristiano, de todo, ¿eh? Tú ya no, eso no es alabanza a Dios, eso parece que una pelea de perros a veces. Josué decía: no, esos están es como agarrando. Josué. Y dice, mira lo que decía: pueblo que gritáis, dijo Moisés, alarido de pelea y en el campamento. Y él respondió: Moisés sabía que no era alarido de pelea, que era ¿qué? Alabanza. Y dijo: no es voz de alarido de fuerte, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas. Una vez nos invitaron a una velada cristiana de jóvenes. Entonces dijimos nosotros: vamos a llegar a un salón repleto de jóvenes orando, ayunando al Señor de rodillas. Cuando llegamos, una fiesta con DJ, con luces cristiana, hermanos. Ay, ¿qué haría Pablo cuando hubiera entrado a un lugar como ese? Yo a veces me pregunto, ¿qué hubiera hecho un profeta como Elías, hermano? Como Juan el Bautista. ¿Qué hubiera dicho Juan el Bautista si viera a esos predicadores vestidos de la manera que se visten, fanfarroneando las cosas que compran, mostrando su apariencia? Cuando era el profeta, se vestía de piel de camello, con un cinturón, de comida que es desagradable, langostas, miel silvestre. Pero este hombre conocía al Señor. Hoy en día tenemos muchas cosas, mas no conocemos al Señor. Mira lo que sigue diciendo: y ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de su mano y las quebró al pie del monte. Eso era lo que había hecho el pueblo. ¿Qué había hecho? Quebrar las escrituras, quebrantado. Eso solo fue la expresión de lo que había pasado con estos hombres. Y mira lo que dice: y tomó el becerro que habían hecho. Ay, hermano, ¿por qué habla así? Hable con amor. El amor une, dice, ¿no? No hable así, hermano. ¿Para qué habla tanto? ¿Para qué grita? A veces le dicen: ¿por qué habla de esas? No, predique algo más chévere, más agradable. Hoy los predicadores en Estados Unidos dicen: mira, no predicamos ni el infierno, ni la condenación, ni el juicio, ni el pecado, porque nuestro mensaje es un mensaje de paz, de autoestima, de gozo, de prosperidad. No, pero ese no era el evangelio de Cristo, ni de Juan el Bautista, ni de los apóstoles. Los hombres que realmente aman a Dios son celosos de Dios. No toleran el ídolo. Si bien aman al pueblo, no aman la idolatría del pueblo. Si bien interceden por el pueblo, no soportan lo que se hace en la casa de Dios. Me acuerdo un día estaba en un programa, es un canal cristiano, casi saco el televisor y lo boto en mi casa. ¡Qué basura se ve hoy en la mayoría de televisión cristiana! Es un engaño, es una mentira, son lobos queriendo aprovecharse de la fe de los creyentes para enriquecerse. Yo casi voto mi televisión, dije, hasta aquí, ya al otro día lo saqué. No vuelvo a ver un canal cristiano en mi vida, ni emisoras a veces. ¿Por qué? Porque eso es aborrecible a los ojos del Señor. Para ti es normal, porque tú estás entre el pueblo. Ve al Señor y a las Escrituras a ver qué posición vas a tomar. Vamos a verlo. Y dice, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos. ¿Quieren beber ídolos? Entonces, ¿sí se acuerda otra vez que decía... ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Queremos carne, queremos carne. ¡Ay! Es que yo quería que el Señor me prosperara y me prosperó. Sí, lo mismo que hizo el Señor con el desierto. ¡Queremos carne, queremos carne! Llénate de carne, llénate de eso hasta que te salga por la nariz, cuando ni siquiera puedas voltear a mis ojos, porque tantas cosas que tienes acá en la tierra te han endurecido tu corazón. ¿Qué quieres? El Señor te lo da, hermanos. Pero ellos querían carne, les dio a ver. Ellos querían ídolos, ¿quieres ídolos? Toma tus ídolos, llénate de eso. Eso es lo que quiere el pueblo cristiano, y a veces el Señor hasta lo hace. ¿No han visto? Yo conozco un testimonio. Y dice, y dijo Moisés a Aarón. Ahora viene el reclamo, ¿a quién, hermano? A la autoridad. ¿Quién es el primero que va a pasar el Señor a juzgar? Al pastor, al papá, al esposo. ¿Sí? A la autoridad. Y dice, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Por qué has traído sobre él tan gran pecado? Miren, hermanos, Aarón hubiera podido detener todo eso. Aarón hubiera sido como Elías, hermanos. ¿Sabes qué hubiera hecho? ¿Qué hizo Elías? Si Jehová es Dios, seguidle a él. ¿Por qué caviláis entre los caminos? Si quieren seguir a Baal y su idolatría, sus ídolos, pues síganlo. Pero si ustedes dicen que son cristianos, sigan a Cristo, busquen a Cristo, amen a Cristo. Pero Aarón se hizo, se dio la espalda y siguió con el pueblo en su pecado. No tenía temor de Dios. Por eso el reclamo a él primeramente. Moisés pensó que era que el pueblo lo había obligado, ¿no? Le dijo. A veces nosotros, porque una persona nos diga, nos sentimos ya como obligados. Hermano, tú no tienes ninguna obligación con los hombres. Decía Pablo, a Dios a quien predico, delante de él primeramente y delante de los hombres. Nosotros somos siervos ¿de quién? No somos llamados a seguirlo. Si la demás gente quiere ir bajo su destrucción, que sigan, hermano. A veces nosotros tenemos que ponernos como una roca en medio de un río, hermanos. Pero Aarón no fue así. Y siguió y dice, y respondieron, no se enoje, mi Señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. ¿Quién no sabe eso? ¿Todos nosotros somos qué? Inclinados a... Por eso el Señor pone pastores, para que nos exhorten, para que nos corrijan, para que nos enseñen las Escrituras. ¿Por qué? Porque tú solo fácilmente terminas haciendo cosas terribles. A veces uno dice, si no fuera por la vida de iglesia, si no fuera por las reuniones de la iglesia, por la enseñanza que hay en la iglesia, ¿dónde estaríamos? ¿Sí? ¿No? ¿No les parece? ¿Quién sabe cuántas cosas habrían? Pero el que anda solo, suelto por ahí, termina hasta... Yo he visto cristianos que han terminado hasta consultando brujos, hermanos. He visto cristianos que han terminado en la metafísica. He visto cristianos que han terminado volviendo a los ídolos, al catolicismo romano, prendiéndole vela a una virgen, a un santo. ¿Por qué? Porque no hay enseñanza, no hay instrucción, no hay la protección, la gracia que se derrama sobre la iglesia del Señor. Y dice, porque me dijeron, solo le dijeron, Qué cosa tan difícil, ¿no? Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro apartarlo? Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro, ¿no? Por obra de magia. Ahí no dije que fue por obra de magia, ¿sabe? Que él cogió un budín y lo hizo. O sea, él, vamos a hacer un evento. ¿Cómo lo hacemos, hermano? Pues planeemos. Pues invitemos a este cantante. ¿Cobra tanto? Pues les cobramos la entrada a los hermanos. Comienzan a planear sus ídolos. Mesas de trabajo cristianas planeando y armando, ¿qué? El ídolo. ¿Qué cosas, no? Yo los he visto. Yo fui a un lugar donde entrabas tú y tenía una cartelera. Todo el calendario del año. Este año vamos a hacer esto y esto y esto. Hay lugares donde tú ves... tienes la reunión, un grupo, bueno, mira, tienes que enseñar esto. ¿Y dónde está el espíritu? Y el espíritu dice, no, tienes que enseñar esto. Delinean los ídolos. Y dice, y viendo a Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. ¿Por qué? Porque Aarón lo había permitido. Para vergüenzas. Hay cosas que no sucederían si no las permitimos. Nosotros toleramos el pecado y cuando viene el fruto del pecado nos quejamos. Una vez una persona me dijo, es mi hijo, las drogas. Y la persona era borracho. Y le dije, ¿sabes qué hay de un borracho a un drogadicto? Una mala amistad. Nada. Tú permites el pecado en tu vida, no pidas que los otros que están detrás de ti no pequen. ¿Es así o no es así? ¿No es así? Pues lo he visto. Pues cada vez podría contar unos testimonios terribles. Porque se permite. Una mujer, su hijo era un ladrón, lo dejaba robar siendo cristiana. Le llevaba las cosas y se las guardaba en la casa. No terminó en la cárcel, casi lo matan una vez. ¿Por qué? Porque ella permitió el pecado de su hijo. Les podría contar más testimonios. Ah, eso no pasa. Qué cosas. Y dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo. Ay, esta imagen de Moisés me recuerda al Señor frente a la iglesia en la Odisea. A la puerta. Llamando. Si alguno entre los que están en medio de todo esto quiere salir, véngame. Dejen eso. Pero es el que quiere. El Señor golpeando la puerta y llamando. Qué cosas, ¿no? Que el Señor es precioso, hermano. Allá en medio, yo conozco pastores, hombres serios, que en medio de esas cloacas se levantan a hablar la palabra del Señor. Los conozco. ¿Qué es eso? Moisés en la puerta. Qué precioso, ¿no? Y dice, así ha dicho, perdón. Y digo, ¿quién está por Jehová? Esa es la palabra, ¿no? ¿Quién está por mí? Dijo Moisés. Júntese conmigo y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. Mira esta imagen tan preciosa. ¿Quién está por el Señor? Saque la espada. ¿Y qué? Y ciña su fuerza a las Escrituras. ¿Dónde está nuestro apoyo? ¿Dónde está nuestro refugio? Un hermano me dijo, ¿pero qué es la iglesia de ustedes? Y le dije, mira, léela acá. Muéstrame la tuya donde está. Le dije, muéstrame la tuya. Muéstramela y te creo. No fue capaz. Le dije, yo le muestro la mía. Que no es mía, es de Cristo.
Amén.
Muéstrame la tuya. ¿Qué haces? Pon la espada. Estar preparado, hermano. Tú debes conocer lo que la Biblia dice para que estés preparado para presentar defensa de todo. De toda vuestra fe, de todo vuestro camino, de todo lo que vosotros creéis. ¿Dónde te reúnes? Ábrele la Escritura. Es más bíblico lo que tú vives que lo que se vive hoy en día. Es más bíblico. mucho más bíblico, desde comienzo hasta fin es más bíblico, hermanos. Que ellos no quieran seguir la Biblia no es culpa de nosotros. Tú conságrate a Jehová con las Escrituras.
Amén.
En tu fuerza. Y dice, y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad a cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Miren, hermanos, si el Señor te llamó y te ha dado revelación, te ha dado su palabra, no importa que eso te lleve a perder las más íntimas relaciones. Señor, que tu mamá está afuera y tus hermanos. ¿Quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Sino los que aman la voluntad del Señor. Esos, con esos yo quiero caminar, con esos yo quiero andar. Yo quiero como ser como Josué, que va detrás de Moisés. Porque Moisés tiene en las manos, ¿qué? Las Escrituras. No importa que para los demás sea un loco, no importa que para los demás sea un fanático. Yo quiero consagrarme al Señor. Y no me importa que me toque romper con los vínculos más íntimos. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo, entonces, hermanos, ¿quién está por Jehová? Decía Moisés. Mira lo que siguió diciendo. Y dice: y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Mira, estos hombres fueron decididos. Hoy en día tú dices: hermano, santifícate, no tengas amistad con el mundo. Ay, no, pero es que es mi familia, es que es un amigo. Yo he visto cristianos que tienen amistad con el mundo, y el mundo se viera como la espada. Ay, ¿por qué me pasó? ¿Con quién estás andando? Ay, ¿por qué me pasó? ¿Con quién pasas tu tiempo? ¿Pasas con hombres que amen la palabra o con mundanos echando chistes, viendo televisión, cauterizando tu conciencia, manchando tus vestiduras? ¿Con quién pasas tu tiempo, hermano? Santidad. Cortar. Yo soy de Cristo. Yo soy de sus ovejas, y las ovejas son, y le siguen, hermano. Al mal, ladrón, al otro no seguirán, que otros sigan sus caminos. Pero vosotros no andéis así como hijos, andad como hijos de luz, decía el Señor por Pablo. Y dice 28: y cayeron de aquel del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado a su hijo y a su hermano, para que él de bendición hoy a vosotros. Cada vez que tú coges el ídolo y los que siguen al ídolo, y tú cortas con eso, te estás, ¿qué, hermano? Consagrando. Te estás apartando para el Señor. ¿Vas a ser de quiénes? De los sacerdotes. La consagración es de acuerdo a la santidad. Si tú no eres santo, no eres consagrado. Si no eres consagrado, no estás capacitado para servir. Es totalmente correspondiente. Dice: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, otra vez intercesión: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Uy, qué frase, ¿no? Me recuerda a Pablo diciendo: yo quisiera ser por los judíos anatema, para que ellos le conozcan. El Señor nos dé, hermanos, un amor genuino por aquellos que están siguiendo hoy sus cielos. Amén.
Amén.
Oh Señor, te pedimos en esta noche por tu Hijo, Señor, porque tu Hijo murió por nosotros. No solo por nosotros, Señor, por todos los que han invocado tu nombre en cualquier lugar, Señor, porque tú tienes hijos en cualquier lugar, Señor. Te rogamos por tu pueblo, Señor. Te rogamos que tú saques a tu pueblo, Señor. Que tú lo saques a ti, Señor. Que tú vuelvas el corazón de aquellos que se han endurecido y se han apartado, Señor. Vuélvelos a ti, vuélvelos al arrepentimiento, Señor. Vuélvelos a ti, Señor, con corazones constritos y humillados, Señor. Oramos por tu pueblo, oramos por nuestros hermanos, Señor, por aquellas ovejas dispersas, Señor, que no tienen un pastor, que no tienen un redil, Señor, que no tienen quien los guíe, quien los guarde, Señor. Vuélvelos a ti, Señor. Tú eres el buen pastor, Señor. Tú diste la vida por las ovejas. Tú nos amaste, Señor. Tú te entregaste por nosotros, Señor. En base a tu sacrificio te pedimos, Señor. Te pedimos que tú toques el corazón, Señor. Que tú despiertes las conciencias por tu palabra, Señor. Que tú levantes hombres como Moisés, Señor. Llenos de poder, llenos de tu palabra, Señor. Que puedan ser testigos fieles, Señor. En medio de una generación perversa, pervertida, que se pierde en la idolatría, Señor. Vuelve el corazón de tus hijos a ti. Despierta aquellos levitas, Señor, que hay en medio de tu pueblo, Señor, y llámalos a ti, Señor, para tu gloria, Señor, para tu honra, Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor. Que no caiga vacía, Señor, sino que la podamos guardar para que podamos volver a ella si lo que hemos dicho es verdad o es mentira, Señor. Tú mismo por tu Espíritu, Señor, por tu palabra lo confirmes en nuestros corazones, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Señor Jesús, en los cielos y en la tierra, Señor. Y aún debajo de ella, Señor, tu nombre sea exaltado, Señor Jesús. Amén.